Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
¿Usted qué cree?
¿De qué?
Pues de eso, del fin del mundo. ¿Será que se acaba todo, verdad?
No, es que se va a acabar. Le voy a decir una cosa. Desde hoy en adelante, todas mis previsiones financieras se van a basar en las profecías mayas. Así que si le pido plata prestada, este año no me presta.
¿Te conté lo que está haciendo mi papá con esto del fin del mundo?
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 472, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Retomamos el tema de la semana pasada en torno al recorte en la cuota de pantalla en la exhibición de producciones nacionales en la televisión abierta y su repercusión en el gremio de actores, guionistas, directores y técnicos nacionales.
Estás viejo, porque ese cucho es de la clase de personas más peligrosas que hay.
¿Cuáles? ¿Las que no tienen dientes?
A la pregunta de cómo ayudarles a actrices, actores y guionistas nacionales en estas épocas de crisis, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, en entrevista de María Isabel Rueda para El Tiempo, responde.
Tulio Arbeláez, el presidente de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ante el descontento de los actores frente al decreto de flexibilizar las cuotas de pantalla, afirma que la medida es transitoria.
Aterradora.
Según sus declaraciones, se afirma y reconfirma lo manifestado por el presidente Iván Duque sobre la transitoriedad de la medida, argumento que no convence ante medidas que se publicaron como efímeras y se tornaron permanentes.
Dice Tulio Ángel, su presidente, que la alteración en la cuota de pantalla obligatoria sobre la producción nacional en la televisión abierta colombiana fue una sugerencia de ellos mismos, o sea, a sus medios.
El gobierno, en consecuencia, emitió un decreto flexibilizando el mínimo de programación nacional que deben transmitir los canales frente a la producción extranjera, cuya proporción era de 70-30 en horario AAA.
Esta cuota de pantalla se refiere a la cuota mínima de programación nacional que deben transmitir los canales en horario AAA, establecido desde hace 15 años cuando se negoció el TLC en el 2005 y solo había dos canales nacionales.
Con la globalización del mundo, opina Tulio Ángel, presidente de Asomedios, hoy en día la gente tiene 600 canales internacionales para ver, lo cual requiere repensar el tema de las cuotas de pantalla.
Colombia tiene básicamente cuatro señales, dos satelitales y dos digitales. Tiene a Claro, tiene a Telefónica, tiene a Tigo, tiene a Uni. El 75% de los colombianos pueden recibir 600 canales de televisión, además de Netflix y HBO.
O sea, lo que la gente tiene es contenido audiovisual, y efectivamente, cuando solo había dos canales, la gente veía un canal u otro, y pasar una película era muy rentable porque la gente no tenía el acceso de otro.
Los canales nacionales, por ejemplo Caracol y RCN, no producen el 70% de lo nacional en el AAA, producen el 100%. La programación de 7 a 10 de la noche es 100% nacional.
¿Por qué? No es porque haya un pacto para ayudar a las producciones nacionales ni porque la ley los obligue, simplemente porque eso es lo que le gusta al público colombiano.
Según el presidente de Asomedios, la modificación a las cuotas de pantalla no es por falta de voluntad de las programadoras. Si se mira a los canales privados, tienen hora y media de noticieros, de 7 a 8 y media y de 10 y media en adelante.
Y el inventario que tienen guardado de producción nacional alcanzaría para cumplir las cuotas. Lo que pasa es que el AAA ya no es solo de 7 a 10 de la noche, es todo el día. La gente confinada en cuarentena ve mucha televisión.
Hay en este momento 46 o 47 millones de televidentes, cuya casi la única entretención es la televisión. Lo que solicitó a esos medios, según su director, es la posibilidad de que si el inventario nacional se agota, pueda recurrirse a la programación extranjera.
Lo más seguro, afirma Tulio Ángel, es que tal recurso no se vaya a utilizar, pues estoy seguro de que Caracol, RCN, Canal 1, los canales regionales y TTV tienen producción nacional para programar.
Lo que pasa es que cuando uno tiene 24 horas de programación en los canales nacionales, en los canales locales, en los canales regionales, de pronto debe acudir a esa medida totalmente transitoria de flexibilizar la cuota nacional.
El negocio no es programar televisión, es producir televisión. Y el mercado nacional es un excelente nicho. La necesidad de priorizar la situación de los medios es urgente.
Los medios se unieron para dar mensaje en la lucha contra el COVID-19, pero está paralizada la producción nacional por culpa precisamente del coronavirus. Y obviamente eso a los actores y a las actrices nacionales no les puede gustar.
Creo que cometimos un pecado al solicitarle al gobierno la posibilidad de pasar películas extranjeras, de bajar la cuota de pantalla de un 70% a un 20% como medida transitoria.
Los actores montaron la película de que eso seguiría así en un futuro, pero se vino el coronavirus y todo fue tan a la carrera y con él el confinamiento. No tuvimos tiempo de consultar a los actores y de explicarles la medida.
Caracol y RCN pararon, a raíz del coronavirus, 38 producciones que estaban realizando y transmitiendo, con más de 4.000 empleos, pero apenas se levanten las medidas y puedan grabar, esas producciones se reanudarán.
A la gente, en este momento, no se le está pagando, pero se le seguirá pagando cuando superemos esta fase. Lo que sí tengo claro, dice el presidente de Asomedios, es que le siguen pagando las regalías.
La ley faculta a los actores para cobrar derechos conexos por las exhibiciones y esos derechos, así como a Sanco, a Simpro, se les reconocen a los actores, pero esta medida es totalmente transitoria. Por ningún motivo se volverá definitiva.
Primero, porque la ley así lo establece, y el decreto también. Y segundo, porque no hay ningún interés de los productores, cuyo negocio es producir televisión, de continuar trayendo películas. El negocio, lo repite él, no es la exhibición, es la producción.
La periodista manifiesta la ironía de que esta crisis, cuando las audiencias deben haber aumentado de una manera bárbara, la pauta ha disminuido, en momentos en que, como pocas veces, hay tantos espectadores de televisión.
Esa es la paradoja, confirma Ángel. Hemos incrementado las audiencias tanto en radio como en televisión, casi en un 20 o un 25%, y la pauta ha caído en un 60 o un 70%. En España y en Italia, la pauta se cayó en un 80%.
En España, el gobierno financió a los canales 15.000 millones de euros para que cumplan con su función de recrear, de entretener. Aquí estamos sugiriendo rebajas en los impuestos de la pauta para ver si la podemos reactivar.
No existe ningún peligro de que los canales se llenen de latas internacionales sin producción nacional. Con la penetración de los cableoperadores y con la opción de Netflix y etcétera, la gente, para ver series internacionales, tiene de todo.
Pero a la mayoría de la población y a las clases menos favorecidas que ven televisión abierta o radiodifundida, lo que les gusta y lo que marca es la televisión nacional.
La ley TIC del 2019 no introdujo una cuota colombiana a empresas extranjeras para su operación en el país, como Netflix y Amazon, como ha ocurrido sí en otros países.
La ley TIC de 2019 nunca tuvo como intención regular o tocar las plataformas de Netflix y otras de esa misma naturaleza. Es una ley de conectividad y esa fue una de las críticas que se le hizo.
Sin embargo, en el último plan de desarrollo, la representante de la Cámara, Catalina Ortiz, había incluido un artículo que establecía una cuota de pantalla del 10% y el gobierno se opuso.
El gobierno se opuso con el argumento de que eso podía afectar la innovación de las plataformas y que consideraba que no existía suficiente producto nacional para dar cumplimiento a la obligación.
Tulio Ángel recuerda que la Cámara de Comercio Colombo-Americana también se opuso vehementemente a las cuotas de pantalla. Ellos, junto con el gobierno, terminaron ganando la batalla y en el plan de desarrollo no quedó la obligación.
En el resto del mundo se están incluyendo cuotas de pantalla. Ejemplo, la Unión Europea exige a estas plataformas incluir mínimo un 30% de producción europea.
En el mundo entero se compran las producciones colombianas. Los turcos también acogieron la producción de este género de telenovela que empezaron los mexicanos y siguieron con mucho éxito los colombianos y los venezolanos.
Género que ya en Venezuela desapareció y que por fortuna la industria de la televisión colombiana ya lleva muchos años de madurez.
Si no se puede hacer producción nacional por ahora, ¿qué piden los guionistas, actores y actrices descontentos con el decreto promovido por ustedes para bajar la cuota de programación nacional? Pregunta la periodista.
Ellos dicen, responde Julio Ángel, que hay suficiente producción nacional, no solo en los canales, sino en general en toda la industria audiovisual, para poder comprarla y con eso suplir la necesidad en un momento de crisis.
En una entrevista, un importante actor decía, tenemos 200 horas de producción nacional, pero, perdón, 200 horas son nada, en 8 canales regionales, más los comunitarios, más los locales, más los nacionales, emitiendo todos 24 horas.
El problema es que Colombia no tiene el inventario de cuánta es la producción nacional. Seguramente los estudios privados nacionales tienen guardadas cosas buenas, malas o regulares. Ya se mirará.
Lo que parece un poco loco es pensar que, en aras de una ventana totalmente temporal, para solucionar el problema de no poder grabar, no se admita la posibilidad de recurrir a películas extranjeras si no hay producción nacional.
Creímos, dice Ángel, que solicitándole al gobierno una disminución de cuota de pantalla, podíamos atender a los 46 o 47 millones de televidentes de una manera racional, inteligente, válida, sin pensar en que fuéramos a afectar a los actores.
Pensar siquiera en que eso se hizo para deprimir y molestar a los actores y volvernos canales internacionales es descabellado. Toda la discusión se ha dado basada en que los actores pasan por lo que vive la mayoría de los colombianos.
Los actores no son los únicos que están parados. Las aerolíneas están paradas, los restaurantes, el turismo, los hoteles. Hay que ver cómo nos sostenemos todos en esta crisis.
También hay que pensar, ¿qué pasa con los televidentes colombianos? ¿Cómo suplirlos en esta crisis de producción de contenido para ver? La mayoría de los canales pueden cumplir con la cuota nacional y lo están haciendo, concluye el presidente de Asomedia.
Como contraargumento al tema del recorte en las cuotas de pantalla a la producción nacional en nuestros canales de televisión abierta, escuchemos a Omar Rincón, crítico de televisión del periódico El Tiempo.
Bajo el título de Por fin sabemos que es la economía naranja, Omar Rincón, en su columna de opinión, manifiesta que seguíamos sin saber qué era la economía naranja, pero este virus que estamos viviendo no lo ha revelado.
¿Para eso qué es la plata? ¡Para gastársela!
En 3 apartados y una ñapa nos lo aclara. Primero, la cuarentena es el ideal de la economía naranja. Todos en casa, conectados a internet, todos emprendedores, con un celular revolucionando el mundo, creando empresa, innovando.
Esa es la promesa de esta economía. Solo hay 3 aguafiestas. Primero, los servicios de internet en Colombia son malísimos. Y Minitic, callado. Segundo, ser emprendedor es trabajar 24 horas, 7 días a la semana, sin salario y sin seguridad social.
Uno en la empresa, uno se quiebra y el Estado se lava las manos. Tercero, lo de que la solución digital da billete, se demora tiempo y menos del 1% de ideas triunfa.
Dentro de aquel eufemismo de la economía naranja, Los únicos emprendimientos que ganan son las empresas tecnológicas como, claro, Amazon, Netflix, Facebook, Google.
Segundo, la economía naranja significa que el talento y la soberanía cultural no importan. Por eso vino el decreto 516, que pasó del 70 al 20% la obligación de contenidos nacionales en los canales abiertos.
Esto es coherente con la ley Constantin. Si a Netflix, Amazon, Claro y demás operadores de televisión internacional no se les obliga a tener contenidos nacionales, pues muchísimo menos a Caracol y RCN.
Pero este decreto se expidió solo para favorecer al Canal 1 y pagarle por los favores recibidos de sacar a Noticias 1, opina el columnista. Este canal es el único que pone porquerías internacionales en su parrilla.
Ojalá que por lo menos fueran aportes de calidad. Ahora, su porquería la puede expandir al horario nocturno. Si Caracol o RCN llegan a poner programación internacional, el rating se les cae. Ellos saben que lo nacional siempre gana.
Lo más naranja de esta economía es su profundo desprecio por estos indios colombiches, actores, directores, libretistas, técnicos, managers y productores independientes.
Por esto hay que quitarlos de la programación, aduciendo una emergencia sanitaria, y así no les da oso. Luego, lo naranja de esta economía, de este programa social, es higienizar la pantalla de chip chumbianos.
Tercero, economía naranja es mayor pobreza para la cultura, para que los colombiches queden contentos. RTBC abre una convocatoria a la que pomposamente llaman como Laboratorio de Creación de Contenidos Sonoros y Audiovisuales.
Convocatoria con el feminista nombre de Con la Lavadora al Fondo. ¡Qué chimba de nombre! Se escogerán 60 proyectos y el valor de la inversión es de 177 millones y medio.
Según esta cifra, para cada proyecto hay escasamente 2.958.333 pesos. ¿De verdad? ¿Alguien en sus cabales cree que con este dinero se puede hacer televisión o video o algo?
O sea, que la economía naranja, para los pobres, pobreza. Adicionalmente, los contenidos deben estar inspirados en temas sobre el aislamiento preventivo obligatorio. No hay derecho, exclama el columnista del Tiempo. En Arillo y en el
Valle, el Tolima y Boyacá. Ñapa, la economía naranja es exclusivamente para el sector tecnológico y no para el artístico o cultural, según las empresas beneficiadas con excepción. La cultura es muy poco naranja.
Propongo entonces, finaliza Omar Rincón, que el Ministerio de Cultura se adscriba al Minitic por motivos de emergencia sanitaria y solucionada la joda con la cultura, los actores, escritores y todos esos que piensan en libertad.
Por otro lado, pese a las fake news acerca del éxito de Netflix en esta cuarentena y a las promociones anunciadas, todo parece indicar que la realidad es contraria a los intereses de esta plataforma.
Según información publicada en el español.com, son al menos dos las series de HBO que están tratando a Netflix en la cuarentena con aún tiempo para verlas.
El éxito de series como Westworld o La Conjura contra América han permitido que la plataforma crezca un 70% más que su gran competidora, la omnipresente Netflix.
Las plataformas de contenido audiovisual, tales como Netflix, HBO o Filming, han hecho un gran negocio durante esta cuarentena. Su consumo ha crecido y se han convertido en las reinas de los hogares.
La gente pasa 24 horas en su hogar y está viendo más productos que nunca, tal como informó Just Watch a elespañol.com. Y las búsquedas sobre plataformas han crecido estos días en una media del 187%.
Según Business Insider, ha sido HBO la plataforma que más ha crecido desde el pasado 15 de marzo, con un aumento de su tráfico de un 244%. Y en segundo lugar, en cuanto a crecimiento, se coloca Filmin.
El éxito de HBO, a pesar de estar 5 puntos por detrás de Netflix en cuanto a cuota total de streaming, se debe principalmente al estreno de dos de sus series estrella de este año.
La Conjura contra América fue la primera en llegar, una serie que especula acerca de qué hubiera pasado en Estados Unidos si Roosevelt hubiera perdido las elecciones frente al héroe de la aviación norteamericana, Charles Lindbergh, en 1940.
Una figura real que nunca se presentó a las elecciones, pero que apoyó abiertamente al dictador alemán Adolf Hitler y se posicionó en contra de participar en la Segunda Guerra Mundial.
Nos encontramos en un país que se mantiene aislado del conflicto, recibe a líderes nazis y en donde crece el antisemitismo. Esto permite una metáfora sobre la era Trump, en una serie protagonizada por Zoe Kazan, Winona Ryder y John Turturro.
El estreno más popular ha sido el de la tercera temporada de Westworld, uno de sus mayores éxitos recientes, superproducción de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan, el hermano del director de El Caballero Oscuro.
Westworld presenta parques temáticos futuristas donde se da rienda suelta a las fantasías y donde los androides se rebelan, dando lugar a una toma de conciencia de los robots en su lucha contra los humanos.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.